Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 22 de mayo, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Donatien Cahu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Condena internacional tras el asesinato de dos funcionarios israelíes en Estados Unidos. El principal sospechoso fue capturado inmediatamente y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anuncia que reforzará sus representaciones diplomáticas en el mundo. El bloque europeo aprobó aranceles contra los fertilizantes rusos. El Kremlin responde diciendo que Europa se dispara a los pies, pues Rusia es su principal proveedor de abono. Sanciones en el marco de la invasión rusa a Ucrania, que afecta también a Finlandia. Imágenes satelitales muestran que el ejército ruso está reforzando sus posiciones en la frontera finlandesa. En este noticiero iremos también a Cannes, donde la gala del miércoles tuvo sabor español. Fue el turno de Romería, el tercer largometraje de la directora Carla Simón, con el que regresa a la Galicia de los años 80. Nos lo contará nuestra enviada especial. Israel acusa a los países europeos de incitar al odio después del asesinato a tiros de dos empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos frente al Museo Judío en Washington. Ocurrió la noche de este miércoles tras un evento de jóvenes diplomáticos organizado en el lugar. El atacante fue detenido de inmediato, mientras el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha advertido que detendrán también a los que hubiesen estado detrás del atentado. Juan Cascón.
El presidente estadounidense Donald Trump no ha tardado en hablar de antisemitismo tras el ataque. Según la jefa de policía de Washington,
"The suspect chanted, 'Free, free Palestine'".
El sospechoso gritó "Free Palestine", Palestina libre, cuando fue detenido. Ha sido identificado como Elías Rodríguez, un hombre de 30 años, originario de Chicago. El atacante fue visto en los alrededores del museo antes del tiroteo. Después sacó una pistola y disparó a un grupo de 4 personas, matando a 2 de ellas. El embajador israelí en Estados Unidos ha explicado que se trata de una joven pareja que iba a casarse próximamente. Por su parte, el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, acusa a la comunidad internacional, especialmente a los líderes europeos, de incitar al odio contra Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que reforzará la seguridad de todas sus embajadas alrededor del mundo.
Este atentado ha sido condenado internacionalmente. La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, dijo estar conmocionada y afirmó que no puede haber espacio en nuestras sociedades para el odio, el extremismo o el antisemitismo. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Las fuerzas rusas derribaron 35 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú durante la noche, un ataque que provocó el cierre temporal de los principales aeropuertos de la capital rusa. En el marco de esta guerra también, preocupación en Finlandia. Recientes imágenes satelitales muestran una intensa actividad militar en el lado ruso de la frontera finlandesa. El gobierno finlandés no estima, sin embargo, que haya una amenaza militar inmediata, pero sí se prepara para enfrentar militarmente a Rusia en un futuro. Asbe López.
Las imágenes satelitales revelaron 130 tiendas de campaña militares en Kamenka, a escasos 60 kilómetros de la frontera, con capacidad para albergar a 2.000 soldados. En Petrozavodsk, a 160 kilómetros, se observaron 3 almacenes para unos 50 vehículos blindados cada uno. Rusia ha aumentado su presencia militar a lo largo de los 1.400 kilómetros de la frontera con Finlandia, especialmente desde que ese país se unió a la OTAN en 2023. Un vocero del ejército finlandés estimó que estas actividades militares rusas son constantes pero moderadas, sobre todo en lo que respecta a infraestructuras militares cercanas a Finlandia. Por el momento, Helsinki permanece vigilante y no espera una confrontación inminente con Rusia. Helsinki ha convertido su ejército en uno de los más modernos del continente, puede movilizar hasta 284.000 hombres en caso de guerra, más que Francia y Alemania, y posee el arsenal de artillería más potente de la Unión Europea.
También sobre Rusia, el Kremlin afirma que la Unión Europea se dispara a los pies al aprobar un aumento de impuestos sobre los fertilizantes importados de Rusia. Esta mañana el Parlamento Europeo aprobó esta medida pese a que Rusia es su mayor exportador de fertilizantes. Bruselas busca así aumentar progresivamente sus impuestos sobre esos productos y dejar de importarlos en un plazo de 3 años. Esther Herrera, nuestra corresponsal desde Bruselas, con la información.
La Eurocámara, con abrumadora mayoría, apoyó la imposición de nuevos aranceles a productos agrícolas provenientes de Rusia y Bielorrusia y también a los fertilizantes. La Comisión Europea admite que, a pesar de la guerra en Ucrania, las importaciones de productos agrícolas de estos países no han parado de aumentar. Más de una tercera parte de las importaciones de fertilizantes a la Unión Europea provenían de Rusia. Por ello, los eurodiputados votaron que aumente un 50% adicional los aranceles y más de un 6% a los fertilizantes. El objetivo de Bruselas es que al aumentar los aranceles se compren más en otros países, sobre todo de América Latina, como azúcar, harina, vinagre o piensos, y así reducir también su dependencia de Rusia y promover la producción local, especialmente la de fertilizantes. Pero la medida no acaba de convencer al sector agrícola, que teme que los agricultores sufran más con el incremento de precios, aunque se espera que también aumenten las ayudas directas para impulsar el sector fertilizante europeo, tal y como pide Francia. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Seguimos hablando de la Unión Europea. El presidente chino Xi Jinping se mostró dispuesto a trabajar codo a codo con Bruselas y llegar a un acuerdo sobre el tema del coñac. Así lo dijo durante una llamada telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron. Pekín, recordemos, ha impuesto aranceles antidumping al brandy europeo, golpeando duramente a la industria francesa del coñac después de que el bloque europeo inició procedimientos antidumping contra los vehículos eléctricos chinos. Xi Jinping también instó a Francia a defender conjuntamente las reglas del comercio internacional, sobre todo en un contexto de tensión comercial con Estados Unidos. En Estados Unidos, precisamente, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley del mega presupuesto de Donald Trump, con el que busca poner en práctica una serie de promesas clave de su campaña, por ejemplo, la ampliación de enormes créditos fiscales de su primer mandato. El proyecto se dirige ahora al Senado, donde los representantes republicanos ya han dicho que pedirán cambios importantes. Vamos ahora a Reino Unido, donde un tribunal bloqueó a última hora los trámites de Inglaterra para transferir la soberanía de las disputadas Islas Chagos, su última colonia en África, a Mauricio. Esta orden se emitió solo horas antes de que se firmara un acuerdo previsto para este jueves y para el que Londres había dado su visto bueno, en línea con el histórico pacto alcanzado en octubre de 2024. Daniel Postico, nuestro corresponsal en Londres, con la información.
El gobierno británico ha suspendido la ceremonia virtual de devolución de las Islas Chagos a Mauricio, a la que debían asistir el primer ministro Keir Starmer y el líder mauriciano esta mañana, después de que un juez del Tribunal Superior Británico concediera una medida cautelar a dos mujeres chagosianas que habían interpuesto una demanda contra el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Las dos mujeres denuncian que podrían tener dificultades para regresar a la isla de Diego García, de la que fueron expulsadas cuando en los años 60 Reino Unido colonizó el archipiélago y construyó una base militar estratégica con los Estados Unidos para controlar Oriente Próximo y China, impidiendo a los locales regresar a casa. Starmer llegó a un acuerdo para devolver las islas y financiar su repoblación e invertir miles de millones en infraestructuras a cambio de mantener la base militar en Diego García por 99 años. Hoy debía celebrarse la ceremonia de firma virtual de devolución, pero a última hora, esta madrugada, el juez del Tribunal Superior ha emitido esta orden judicial y ha frenado la devolución hasta que no se resuelva la situación de estas dos mujeres que representan a toda la población de Diego García expulsada y que se reunieron sin éxito ayer con el ministro de Exteriores, David Lammy. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
En Australia son ya 3 los muertos y 50.000 las personas aisladas por las inundaciones en el este del país. En apenas 2 días llovió lo mismo que en 4 meses en algunas zonas del estado de Nueva Gales del Sur. Cuba reconoció que la situación del sistema eléctrico del país es grave debido al mal estado de sus termoeléctricas, a la falta de financiamiento para su reparación y a la escasez de combustible. Paola Ariza.
En las últimas semanas, los cubanos han sufrido apagones de hasta 21 horas en algunas provincias y aunque el gobierno ha reconocido la gravedad de la situación y asegura tener una estrategia, no ofrece soluciones inmediatas. El propio viceministro de Energía y Minas, Jesús Abad, admite que podrían haber más apagones por la salida de varias unidades termoeléctricas en mantenimiento y la persistente escasez de combustible. El Ejecutivo también culpa el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1900. 1962, que hace que el país no acceda a financiamientos, sufriendo así un sistema eléctrico altamente desgastado y con poco mantenimiento por falta de presupuesto. Cálculos independientes estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reparar la red eléctrica, y es que, además de impulsar el descontento social, la falta de electricidad también lastra la economía, que se contrajo un 1,9% en 2023 y tuvo crecimiento cero el año pasado. Para 2025, el gobierno prevé un crecimiento de apenas un 1%.
En Argentina, el ultraderechista Javier Milei limita por decreto el derecho a huelga. A partir de ahora, el gobierno obliga a garantizar servicios mínimos en un amplio abanico de nuevas actividades que han sido clasificadas como esenciales. Entre ellas figuran ahora el transporte aéreo y marítimo, el cuidado de menores, la producción y distribución de gas, por ejemplo. Con esto se prohíbe cualquier medida de fuerza que paralice su funcionamiento o que interrumpa más del 25% de estos servicios.
Festival de Cine de Cannes 2025.
La novena jornada en el Festival de Cine de Cannes ha tenido sabor español. Este miércoles fue el turno de Romería, el tercer largometraje de la directora Carla Simón, con el que regresa a la Galicia de los años 80, una cinta valiente y conmovedora que compite por la Palma de Oro y que supone el debut cinematográfico de Mitch, el hijo de la periodista Marta Robles. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no?
España regresó a la competencia en Cannes con Romería, tercera película de la talentosa Carla Simón. La directora española insiste con esta cinta en explorar su dramática historia familiar. Marina, una chica catalana, viaja a Galicia a renovar los lazos con la familia paterna que nunca conoció. El contacto con sus abuelos, tíos y primos le permite descubrir la historia oculta de sus padres muertos en la epidemia de SIDA, que terminaron relegados como ovejas negras de la familia. El sudafricano Oliver Hermanus está en la competencia con The History of Sound, un drama delicado sobre dos jóvenes estudiosos apasionados de la música y del sonido, una historia marcada por los altibajos de estos amantes, Josh O'Connor y Paul Mescal, quienes durante un mes de viaje vivieron una experiencia y amor determinantes en sus vidas. El noruego Joachim Trier regresó a la competencia en Cannes con Valor Sentimental, su sexta película en forma de una crónica familiar. Gustav, un cineasta mayor, trata de reanudar el vínculo con sus hijas ya adultas después de años de ausencia y tras la muerte de la madre. Para hacerlo le ofrece el rol protagónico de su próxima película a su hija actriz, pero esta lo rechaza categóricamente. Gustav contrata entonces a una conocida estrella de Hollywood, lo que reaviva viejas heridas familiares. Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Y con el Festival de Cine de Cannes ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com o en nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, estamos como rfi-es. Hasta la próxima.